Segundo punto del orden del día. Consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 107 de la ley 1160, Código Penal, homicidio culposo.
A consideración, señor diputado nacional, don Rodrigo Blanco, adelante. Estamos en el segundo punto del orden del día.
Muchas gracias, presidente. Agradecer a los colegas un poco. Como proyectista me gustaría, presidente, dar un poco una explicación de lo que hemos intentado presentar ante el Pleno, este proyecto que implica la modificación, la ampliación del artículo 107 que tiene que ver con el homicidio culposo. Nosotros habíamos debatido mucho a fin de año, habíamos tenido varios sucesos lamentables que afectaban a derivaciones fatales que habíamos tenido y que habían sido inclusive de conocimiento público en los diferentes medios, por personas que con total irresponsabilidad deciden tomar el volante, deciden conducir un vehículo en total estado de ebriedad. En ese sentido, en el mes de diciembre habíamos aprobado la modificación de la Ley de Seguridad de Tránsito, Seguridad Vial y Tránsito, donde se establecían claramente los niveles que debían ser superados, tanto en las pruebas de alcotest como en los análisis de sangre. Habíamos aprobado esas modificaciones en el mes de diciembre. Finalmente, luego un arduo trabajo de las comisiones, eso tuvo, creo que se ha sacado un buen proyecto, y eso tuvo sanción de la Cámara de Diputados. Y paralelamente a ese proyecto, junto con otros colegas, habíamos planteado un poco también la modificación de este artículo 107, que tiene que ver con el homicidio culposo. El que dice textualmente, actualmente, o sea, en su redacción actual, el que por acción culposa causara la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa, refiere el texto actual, boleas. Y nosotros entramos un poco a analizar la problemática de los accidentes de tránsito, que las estadísticas muestran niveles realmente preocupantes, niveles alarmantes, y la denuncia y la realidad que vemos hoy en día es que la mayoría de esos casos que tienen accidentes de tránsito y que tienen derivación fatal, finalmente concluyen en procesos de nuestra justicia que lo único que hacen es, por un lado, no producir la reparación del daño a esas familias que quedan afectadas por esos casos, y en esa esencia y en ese espíritu hemos planteado esta modificación. ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos concretamente de que en los casos de homicidio culposo y de accidentes de tránsito que genera una imputación por homicidio culposo y que ese accidente haya tenido una derivación fatal porque el que conducía un vehículo estaba en estado etílico, superando el nivel que hemos aprobado en Cámara de Diputados, hablamos de 0,800 para arriba, o en análisis de sangre 1,600 para arriba, que en esos casos el marco penal de la pena mínima sea elevado de 3 a 8 años. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos que el marco penal establece una pena mínima inferior, ¿verdad? Y entiendo que este proyecto ha sido analizado en la Comisión de Reforma, ha sido analizado por las instituciones quienes han emitido dictámenes en contra de este proyecto, diciendo de que el código actual ya prevé la sumatoria de dos tipos jurídicos y que con la sumatoria de dos tipos jurídicos se puede llegar a 7 años y medio. Nosotros planteamos a 8, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Pero lo que hacemos en realidad es elevar el marco mínimo para que en el caso que una persona toma el volante de un vehículo y se va y de manera irresponsable produce una derivación fatal, concretamente deba ir preso. Eso es lo que la gente reclama. Eso es lo que miles de víctimas reclaman, de que tenemos gente que ya sea movido por el alcohol o por sustancia de cualquier tipo, se suben a una moto, se suben a un vehículo, a una camioneta, a un auto, se van, le atropellan a ese ciudadano paraguayo que está esperando el micro para ir a trabajar, o que está volviendo de su o que está trabajando por la madrugada, ¿verdad? Y finalmente esa persona no tiene ninguna consecuencia mayor a la de buscar una reparación al daño para esa familia. ¿Qué es lo que ocurre? En la realidad, la fiscalía no trabaja, o normalmente no se concluye en esa acumulación de tipos jurídicos para elevar la pena a 7 años y medio. Eso es lo que ocurre en la realidad en nuestros tribunales y en el trabajo principalmente de la fiscalía. Y nosotros tenemos que decidir como Estado, ¿verdad? Y como norma penal, ¿qué es lo que, o sea, que, a quién va a proteger el Estado? ¿Va a proteger o va a seguir dejando de manera confusa normas que no castigan, o va a proteger a sus ciudadanos de los delincuentes y de los irresponsables? En ese criterio nosotros planteamos concretamente de que la persona que tome el volante en estado de ebriedad bajo los incisos de causa grave, que el proyecto, la ley que nosotros aprobamos establece 3 causales: falta leve, causa grave y causas muy graves. La muy grave es la que supera los 0,800, o sea, ya tiene que estar bastante tomado para, en esas condiciones, o sea, para superar ese porcentaje, y en esas condiciones decide conducir un vehículo y va y provoca un accidente con derivación fatal. Es importante aclarar esto porque el proyecto tiene que ver exclusivamente con los sucesos que tienen derivación fatal, ¿verdad? En ese caso, el marco de la pena sería de 3 a 8 años. En ese caso, la persona va a ir adentro, va a ir presa, y posterior a eso tendrá que buscar la composición de la pena y la reparación al daño, que es lo que no ocurre hoy. Hoy los marcos jurídicos te permiten elevar a 7 años y medio, pero las estadísticas te muestran que eso no ocurre en la realidad, y tenemos a familias enteras que se pasan buscando algún tipo de composición, algún tipo de arreglo, digamos, con quienes les provocó ese daño, ese luto, y en la realidad eso se convierte en un calvario para muchas familias. Entonces, con la aprobación de esta modificación, a partir de hoy, si hoy tenemos el acompañamiento del Pleno y esto se convierte en ley, el ciudadano paraguayo ya va a saber de que si decide tomar o decide conducir un vehículo en estado de ebriedad, puede tener la consecuencia de que vaya preso si provoca el deceso o la pérdida de la vida de un compatriota. Y como detalle, para terminar, colegas, quiero nomás poner el ejemplo, porque yo entiendo que los organismos jurídicos, a quienes respeto profundamente...
Diputado Rodrigo Blanco, ¿sería tan amable de dar, y redondeando, por favor?
Voy redondeando, ya estoy terminando, presidente. A quienes respeto profundamente y me declaro absolutamente ignorante en cuanto a todo lo que ellos conocen, pero esto ya ha hecho el Congreso. Este tipo de medidas ya ha tomado el Congreso, específicamente en los casos de violencia familiar, por ejemplo, en donde estableció que en los casos de violencia familiar y que provoquen lesiones graves, también tenga esta consecuencia jurídica, que es la de que tenga que ir adentro, de que tenga que ir preso, y desde ahí, en todo caso, luego buscar la composición. Entonces, esta no es un planteamiento, digamos, que por primera vez se hace, sino al contrario. Lo que apunta es a definir a quiénes vamos a proteger. Y personalmente tengo la posición de que podemos tener discusiones doctrinarias y una cantidad de cosas, pero el Ministerio Público ha concluido de que lo que se plantea no es que está mal. Y al contrario, reconocen de que hoy, como está el sistema, no se cumple. Ellos no dicen que el planteamiento está mal. Lo que dicen nomás es que no hay cuestiones doctrinarias, que seguramente algunos colegas van a explicar, pero me mantengo con la posición, presidente y colegas, y agradezco el acompañamiento de quienes acompañaron este proyecto, de que el Estado debe proteger a sus ciudadanos de los delincuentes y de los irresponsables, que en estado etílico, absolutamente borrachos o absolutamente sumergidos en alguna sustancia, deciden subir a un vehículo y van y acaban con la vida de nuestros ciudadanos. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Se recuerda al pleno que estamos pasando las 5 horas de sesión. Vamos a conceder el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Reforma del Código Penal. Adelante, diputada doña Rocío Vallejo.
Muchas gracias, presidente. Desde ya pido permiso, presidente, si me excedo, porque esta es una explicación técnica bastante larga.
Dos minutos, para... por favor, diputada.
Sí. ¿Me escucha, presidente, verdad?
Adelante, sí. Diputada. Bueno. Vamos a concederle 2 minutos aparte del habitual.
Bueno, señor presidente, queridos colegas, con mucho respeto al proyectista Rodrigo Blanco, quien ya he conversado ayer también, tengo que exponer los argumentos técnicos del rechazo de este proyecto. Es totalmente válido lo que el colega propone, manifestando que las personas que están alcoholizadas no deben manejar, manifestando que debe haber una sanción penal, pero acá también quiero hacer una primera aclaración, ya que esto fue mencionado más de una vez por el colega que me antecedió en el uso de la palabra. La elevación del mínimo de la pena propuesta en realidad no soluciona el problema, ya que la composición o reparación del daño a la que se refirió el colega está previsto en el artículo 25, inciso 10, para los hechos culposos. Es decir, el único que va a ir preso es el que no tiene para arreglar. Y en otro sentido está también la acción civil en su caso. Por otro lado, es importante mencionar, ya que hizo un paralelismo con el tipo penal de violencia familiar en el que en realidad no se acepta la reparación del daño, en el momento en que la violencia familiar fue elevada a la categoría de crimen era para que todos vayan presos, como manifestó el colega. Pero quiero recordar al Pleno que nosotros hemos devuelto la constitucionalidad al artículo 245 de medidas sustitutivas o alternativas, y entonces en realidad no se produce de una manera automática que violaba preceptos constitucionales la redacción anterior, por lo cual tampoco al establecer un marco penal más elevado en cuanto a la mínima significa que la persona irá directo a la cárcel. Independientemente a eso, uno de los fundamentos, y quiero recordar al Pleno que la Comisión de Reforma Penal está constituida por representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensa Pública, por senadores, diputados y por el Poder Ejecutivo, y en ese contexto todos han dictaminado en representación de sus instituciones por el rechazo, considerando que, como bien ya lo manifestó también el colega, por una consideración que tenemos en derecho penal de concursar las leyes que se violan ante un determinado hecho, se llega a la pena de 7,5, la pena máxima planteada por el colega es de 8. Al plantear de 3 a 8 años, el colega lo que creo que quiere es elevarlo a la categoría de crimen para que la persona vaya directamente presa. Vuelvo a reiterar, eso ya no está vigente en esos términos del artículo 245. Por otro lado, considerando las estadísticas, que si bien no las tuvimos en forma impresa, pero el Ministerio Público en forma oral nos ha manifestado que en realidad no podía referenciar que haya un caso al que se haya condenado a la persona a 5 años de pena privativa de libertad en caso de un homicidio culposo. La mayoría de los casos termina en una reparación del daño, y la gran preocupación expuesta por mi persona como presidenta de la Comisión de Reforma Penal, y que también en algún momento lo expresó el Ministerio Público, es que con una norma como esta, donde directamente se dice la persona tenía más de 0,800 y estuvo involucrado en un deceso, que terminaría con la persona con un mínimo de 3 años de cárcel. Actualmente, y esta es una realidad por todos conocida, en muchos casos de muertes en accidentes de tránsito, que en realidad son solamente accidentes y no un homicidio culposo, terminan en una reparación o en unas salidas procesales que no corresponden, porque no se analizan los presupuestos de la punibilidad. Por más de que una persona pueda estar conduciendo, como suelo poner de ejemplo, la persona se va a 40 kilómetros por hora porque sabe que tomó un vaso de más justamente para no causar ningún incidente, y viene otro que de verdad el que muere, por decirlo de alguna manera, es quien tiene la responsabilidad, y entonces directamente sin analizar, esta persona muchas veces es procesada, ¿verdad? Estamos en contra de legislar en base a la mala praxis. Y actualmente lo que puede ocurrir es una mala praxis de no aplicar en forma conjunta los dos artículos que permite llegar a una pena de 7,5 años. No se aplica, como dijo el doctor, pero nosotros no podemos legislar en base a la mala praxis y tampoco es seguro que esto se aplique correctamente. El dictamen se encuentra a disposición de todos ustedes. Por otro lado, la norma hace referencia en su forma agravada que si la acción descrita en el inciso anterior, dice, fuera realizada infringiendo lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 217 del Código Penal, y acá entonces, en realidad, el artículo 1 prevé las conductas de manejar alcoholizado, de manejar bajo efectos de droga o de efectos físicos o psíquicos o de agotamiento. Y el numeral 2 hace referencia a que la persona carezca de licencia de conducir, es decir, deben darse en forma conjunta estos dos requisitos para que pueda ser aplicada la norma propuesta y en estudio. En conclusión, señor presidente, todas las instituciones que forman parte de la Comisión de Reforma Penal han enviado sus dictámenes en el sentido, y se ha debatido ampliamente esto en el sentido del rechazo del proyecto de ley, sin desconocer la importancia del planteamiento hecho por los proyectistas, en el sentido que hoy el aplicador, tanto Ministerio Público y el que controla, el juez de garantía en este caso, el aplicador puede concursar y llegar a una pena máxima. De todas maneras, sea cual fuese el marco penal que se proponga, el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal establece la reparación en caso de los hechos culposos. Es decir, eso está previsto y está prevista y abierta también la vía civil en su caso. Por este breve fundamento y respetando el máximo que me dio, señor presidente, aunque hay mucho más por decir, este es el argumento por el cual todas las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Poder Ejecutivo, representantes de diputados y senadores, hemos dictaminado en la Comisión de Reforma Penal por el rechazo del proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. De manera virtual, tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Bueno, con este proyecto lo que se pretende es modificar el marco penal en el caso de los homicidios culposos y en especial en los producidos o en aquellos producidos como consecuencia de un accidente de tránsito. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o puede ser otras sustancias prohibidas. No solamente el alcohol altera los sentidos, sino que también otras sustancias. En particular, estamos de acuerdo con que se debe ampliar la pena para los casos de los conductores ebrios, como decía uno de los proyectistas y que habló antes en la justificación. Definitivamente hay que ampliar las penas para los conductores ebrios que generan accidente y sobre todo a aquellos que generan la muerte de una persona. Y esto da consecuencia de la imprudencia de manejar con alcohol en la sangre o otras sustancias. Este proyecto que se discute hoy tiene todavía penas bajas, o aún las penas son bajas, de 3 a 5, de 3 a 8 años. Y nosotros habíamos planteado en un proyecto donde buscábamos que como mínimo, no como máximo, sean 8 años. 8 años de penas. Y también en el proyecto que habíamos presentado difiere en el apartado que habla sobre las sanciones a quien fuese encontrado conduciendo en la vía pública y exponiendo al peligro porque está conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o está exponiendo al peligro a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas y, como dije hace rato, u otras sustancias. Entonces, presidente, en este apartado, esta propuesta habla de la suspensión de la licencia de un mes a un año. La propuesta que habíamos planteado, porque creo que no es suficiente solamente elevar las penas, sino que hoy existen personas que han ocasionado accidentes de tránsito y que se encuentran privadas de su libertad, pero que siguen teniendo la habilitación o su registro de conducir. Nuestro proyecto difiere en el que nosotros hemos planteado que según la nivelación del alcohol en sangre y si se trata de derivación fatal de la persona accidentada, pueda ser suspendido o suspendida la persona y no pueda recibir la licencia de conducir desde un año hasta la prohibición de por vida. Con estas argumentaciones, presidente, quiero manifestar también mi posición por el rechazo, porque creo que este proyecto, si bien el objetivo es noble, esto puede ampliarse y tener más condimentos, atendiendo que con esto lo que se pretende es la modificación del Código Penal y lo que nosotros planteamos es la modificación de la Ley Nacional de Tránsito. Gracias, presidente, y también a los colegas.
Agradecemos su participación y la de su mascota, señor diputado. Tiene uso de palabra de manera virtual el diputado Raúl La Torre.
Muchas gracias, presidente. La epidemia de accidentes de tránsito es una de las peores que vivió nuestra nación. Solo superada por la epidemia que estamos viviendo, la pandemia que le toca sufrir a nuestro país. Todos los días, 3 paraguayos mueren por un accidente de tránsito. Un porcentaje importante de estos accidentes, presidente, con derivación fatal, están condicionados a la conducción en estado etílico. Existen determinadas estrategias que pueden plantearse para enfrentar este mal. Una de ellas son las campañas de concientización. Todos conocemos los diferentes esfuerzos que han sido realizados. Lamentablemente, los porcentajes de accidentes sencillamente no han bajado. Las estadísticas no han bajado. Las otras estrategias son el fortalecimiento del sistema prehospitalar, el fortalecimiento del sistema hospitalar, que en este momento, si es un camino por el que tenemos que continuar, están sencillamente sobresaturados y de eso todos tenemos conciencia. La otra estrategia a la que se puede apelar, presidente, es el endurecimiento de las penas para quienes conducen en estado etílico y en este caso en particular para quienes cuya conducción en estado etílico han terminado en un accidente con una derivación fatal. Dentro de esa lógica, presidente, no podemos dejar de dar nuestro respaldo a este proyecto de ley que busca fungir como una herramienta más de lucha contra estos accidentes de tránsito de derivación fatal, dentro del entendimiento de que existe una clara conciencia que tiene hoy la ciudadanía, que es el hecho de que si tomás no tenés que manejar o no deberías hacerlo. Si a pesar de ese conocimiento, de esa conciencia se hace y otra vez esto resulta en el fallecimiento de un tercero, corresponde, presidente, que la pena sea más dura. En un intento de establecer una política pública que tenga como directa consecuencia la disminución de las muertes por accidente de tránsito, en este caso en particular, por aquellas cuyos protagonistas fueron conductores en estado de etílico. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. En segunda intervención tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Simplemente para explicar, colegas, presidente y colegas, algunos conceptos, ¿verdad?, de lo que estamos buscando. Manuel Osorio, en su obra Diccionario Jurídico, define la culpa grave como descuido o desprecio absoluto de las precauciones más elementales para evitar un mal o daño. Nosotros en este proyecto estamos hablando de las culpas graves, del que en estado superior a 0,800, es decir, con unas buenas copas de alcohol encima, decida tomar un vehículo, o sea, decida tomar el volante, decida conducir un vehículo y vaya y provoque una derivación fatal a un ciudadano o ciudadana paraguaya enlutando a toda una familia. Hemos tenido miles de casos que han sido, inclusive muchos de ellos, mediatizados. Hemos conocido casos de ambulancias que han provocado accidentes fatales porque el conductor de esa ambulancia estaba en estado totalmente etílico o con alguna sustancia. Entonces, para los casos graves, estamos convencidos, presidente, de que tenemos que endurecer las penas y que el Estado debe proteger a sus ciudadanos y de que la gente debe saber, a partir de la aprobación de esta ley, de que si en esas condiciones decide hacerlo, tendrá consecuencias mucho más graves que la de una simple reparación al daño de una familia que queda enlutada de por vida con un caso así. Hablamos de familia que fallece el papá, fallece la mamá, fallece la mamá, que es mamá y papá en esa familia, y quedan niños huérfanos, y que después tienen que ir a litigar, así como bien lo reconocían, de que justamente los organismos dicen, no, sabemos de que el marco jurídico permite acumular, pero realmente no tenemos registro de que se haya condenado por más de 5 años. Esa es una realidad, colegas. Esa es una realidad. Entonces, y también me parece sumamente importante la aclaración, fue modificado el artículo 245, lo cual flexibiliza la norma y le otorga discrecionalidad al juez para que pueda decidir si esa persona, a pesar de haber ocurrido un hecho como este, lo manda o no preso, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Pero hoy como estamos, estamos ante una situación en la que este tipo de gente que comete este tipo de actos no tiene probablemente mucha derivación penal o no sé expresarme en términos penales, les pido disculpas, ¿verdad? Pero termina en lo que hoy tenemos en estadísticas, familias luchando por alguna reparación al daño, ¿verdad? Y en medio de ellos cometiéndose miles de injusticias porque no tienen posibilidad de poner un abogado, porque no tienen posibilidad de litigar como corresponde. Y la norma es, a mi criterio, para los casos graves, es muy flexible. Entonces, yo entiendo la discusión doctrinaria, pero creo que nadie ha dicho de que lo que se plantea es contrario a la ley. Creo que nadie ha dicho que lo que se plantea, entendemos que todas estas modificaciones deberían ser en la integración de un trabajo jurídico, o sea, dentro de un marco integral de modificaciones, pero si esto llega a ser aprobado, será incorporado al trabajo que está haciendo con mucha honra, en este caso, en nombre de la diputada Rocío Vallejo, la Comisión de Reforma, y será integrado como una modificación a ser tenida en cuenta dentro de lo que ellos están trabajando. pero para quienes cometan este tipo de casos graves, de que con varias copas encima o totalmente o en grados totalmente etílicos provocan el luto de familias paraguayas que después no tienen posibilidad de probablemente luchar por una reparación mínima de estos casos, sino al contrario, se pasan años litigando y buscando algún tipo de reparación porque se quedaron niños huérfanos. Conozco casos que le dicen, bueno, te voy a pagar 500.000 guaraníes mensual, y son quienes ocasionaron esos daños son familias con poder adquisitivo, pero la norma les permite hoy como está. Entonces lo que planteamos es endurecer en los casos graves que tienen derivación fatal. Nada más, presidente. Muchas gracias.
No habiendo más oradores ni en sala ni virtual, ponemos a consideración en general el proyecto de ley. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo, y los que estén de manera virtual con la tarjeta verde. Quienes estén en contra o por el rechazo de este proyecto votarán en negativo y de forma virtual con la tarjeta roja. Solicitamos mantener por algunos segundos las tarjetas para que puedan tomar nota en sala técnica. A votación.
Presidente, si puede hacer costar mi voto en positivo, diputado Roque Sarubi, por favor.
Hacemos constar el voto en positivo del diputado Roque Sarubi. Diputado Eber Rivas, positivo. Diputado Esteban Samaniego, negativo.
Presidente, diputado Belino Dávalos, por favor, en positivo.
Se toma nota, diputado Dávalos, positivo. ...26 votos por la aprobación, 16 por el rechazo, queda aprobado en general el presente proyecto de ley. A consideración ahora el estudio en particular, damos lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración. No hay oposición. Queda aprobado el presente proyecto de ley. Se remite a la Honorable Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.